Pontevedra Viva Radio. Sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine.
Saludos. En este podcast de Mientras esto dure, contamos con Juan Turnes. Es coordinador de hospitalización COVID en el Complejo Hospitalario de Pontevedra y también jefe del servicio de digestivo. Así que en este contexto en el que estamos tengo que darle las gracias abiertamente porque nos haya hecho un hueco para estar aquí en el estudio de Pontevedra Viva Radio. Bienvenido y muchas gracias.
Encantado.
Juan, te voy a tutear con tu permiso.
Por supuesto.
Las infecciones por COVID en esta oleada y en este área sanitaria, al igual que en todas, dentro y fuera de Galicia, han alcanzado cifras que no se habían registrado en episodios anteriores. En lo que atañe a hospitalizaciones, tanto en planta como UCI, venimos de dos semanas muy complicadas. Parece que los próximos días tampoco van a dar muchísimo alivio, pero esas cifras de récord también han sido excepcionales o están siendo excepcionales en este momento de la sexta ola.
Sin duda, excepcionales es el término que mejor define los datos que tenemos actualmente. Y esto es la combinación de dos factores. Por un lado, tenemos en estos momentos una variante que representa ya aproximadamente 9 de cada 10 contagios actuales, que es la variante Omicron, que todos conocen, de la que sabemos con seguridad que es mucho más contagiosa que las variantes anteriores y parece, esto no lo sabemos todavía con seguridad, que es menos severa. Uh-huh. Todo hace pensar que es menos severa. Y por otro lado, se combina también una excepcional capacidad de diagnóstico. Tenemos en estos momentos, en España, en Europa, una capacidad para diagnosticar mediante PCR, test de antígenos en casa, mayor que en ningún momento de la pandemia. Estos dos factores hacen que el número de casos conocidos y registrados se disparen. Aún así, el número de casos es mayor, con toda seguridad, de los datos que recibimos, porque es muy posible que muchos casos están pasando asintomáticos, afortunadamente la mayor parte de la población está vacunada, y eso hace que no se hagan test, ya hace tiempo que no hacemos cribados, como en otras olas, uh-huh. Y que muy probablemente el número de casos reales sea todavía mayor.
Ajá. En el caso de las hospitalizaciones, planta y UCI, también estamos en esos baremos excepcionales.
Afortunadamente, esto también es una excepción porque estamos, comparativamente al número de casos, mucho mejor que en cualquiera de las otras olas que hemos pasado. El número de casos hospitalizados hay que compararlo respecto al número de casos totales. Ajá. Y como decía hace un momento, probablemente el número de casos reales sea mayor del que conocemos, pero aún asumiendo que es el que conocemos, vamos a decir el oficial. Ajá. Aproximadamente solo ingresan, entre comillas lo de solo, porque cada ingreso es importante,
desde luego,
una de cada 200 personas infectadas en hospitalización convencional y aproximadamente una de cada 1000 en cuidados intensivos. Esta es la cifra más baja de todas las olas o de todas las variantes que hemos vivido durante estos dos años. No deja de ser importante, no son números bajos. En nuestro área sanitaria, a día de hoy, tenemos 51 pacientes ingresados. Esto, para un hospital de más de 600 camas, es una cifra perfectamente manejable, se puede atender con normalidad, pero bueno, es un número importante, más de lo que teníamos en cualquier otro año, por ejemplo, con gripe, ahora que se habla tanto de gripalizar, ese término horrible de la pandemia, ¿no? Pero lo que sí que refleja es que la posibilidad de ingresar por COVID en estos momentos, la probabilidad, es la más baja de toda la pandemia. ¿Por qué la variante es más leve? Puede ser, seguro que es, porque estamos vacunados. Uh-huh. La variante puede influir, pero la vacuna influye con toda seguridad.
Ajá. Quiero hacer una precisión, porque el doctor nos acaba de hablar de a día de hoy. Esta grabación se ha realizado a pie de jueves, con lo cual, para cuando estéis escuchando y estéis leyendo, si no coinciden exactamente los datos, que sepáis que se debe a esta diferencia de días. ¿Hay características comunes entre las personas que están requiriendo hospitalización o ingreso en UCI?
En UCI en concreto, quizás la característica más uniforme en nuestro hospital, en otros hospitales de Galicia y en España en general, es la proporción de no vacunados. Más o menos la mitad, en algún momento, claro, estamos hablando a día de hoy, pero en algún momento ha llegado a ser 3 de cada 4 pacientes ingresados eran en UCI, eran pacientes no vacunados. Esta es la característica principal, por supuesto, de edades más jóvenes que el conjunto de pacientes que requieren hospitalización. Pero la característica más uniforme, si tuviera que destacar una, es el estar o no estar vacunado. ¿Tenemos pacientes ingresados en UCI vacunados? Desde luego, claro que sí. Pero la mayoría, el factor de riesgo más importante es el no estar vacunado. Luego siempre, claro, hay que bajar al detalle individual de cada caso y hay personas que tienen otras enfermedades, personas más jóvenes, más mayores. Hemos tenido pacientes de 20 y tantos años ingresados y pacientes de más de 70 años ingresados en UCI también. Pero la característica fundamental, la vacunación. Eso es lo que más nos protege de acabar en una cama de cuidados intensivos, que no es nada agradable.
Entonces, ¿es errónea quizá esa percepción que podamos tener de que siguen falleciendo las personas mayores porque tienen otras enfermedades previas y son las que siguen falleciendo ante este coronavirus?
Sí, lo que pasa es que es una obviedad. Quiero decir, a medida que vayamos cumpliendo años, en general, nuestro riesgo de fallecer aumenta. El coronavirus lo que hace es incrementar este riesgo. Lo incrementa más o menos en función de diferentes situaciones. Estar vacunado, por ejemplo, tener determinadas enfermedades crónicas. Se ha hablado mucho estos 2 años de que esta es una enfermedad que provocaba mortalidad en personas mayores y con enfermedades previas. Pero claro, cuando uno mira las enfermedades previas, o lo que se considera científicamente enfermedades previas que aumentan el riesgo, prácticamente casi todos nuestros oyentes van a tener una de ellas. Por ejemplo, una de las que más influye es sobrepeso. Más del 70% de los adultos varones españoles tienen sobrepeso. Es un factor de riesgo de ingreso en UCI y de mortalidad. Hipertensión arterial.
Sí, a ver quién.
A partir de los 40 años, la cantidad de gente con hipertensión arterial va aumentando. Entonces, no hay que banalizar esto de los factores de riesgo, porque muchos de nosotros tenemos esos factores de riesgo. ¿Eso quiere decir que fallezcan muchas personas de, pongamos, 30 años? Desde luego que no. Pero eso no quiere decir que estén exentos de este riesgo y hemos tenido fallecimientos de personas jóvenes.
Me decías, pese a la excepcionalidad de esas cifras de contagio, las cifras en hospitalización y UCI no han seguido esa tendencia. Con lo cual, quizá esta pregunta que tenía prevista es un poco redundante. ¿Preveían una presión asistencial como la actual ante ese cambio de tendencia que ya se empezaba a mostrar a finales de noviembre?
Pues lo cierto es que sí. En Galicia, y no es por ser Galicia, otras comunidades han utilizado esta misma herramienta o estrategia. Una de las cosas que se ha hecho durante toda la pandemia es intentar prever, dentro de lo difícil que es, lo que va a ocurrir a 2, 3, 4 semanas vista, utilizando modelos matemáticos. A finales de noviembre y principios de diciembre, el modelo que utilizábamos en Galicia se actualizó para incorporar las características específicas de Omicron que conocíamos. Cuánto de más transmisible era y qué riesgo de hospitalización conllevaba, utilizando datos fundamentalmente del Reino Unido y de Dinamarca, que eran países que nos llevaban en aquel momento una cierta ventaja y aún nos llevan, si se puede hablar de ventaja, nos llevan un adelanto.
Sí.
Y utilizando esos datos, ya a principios de diciembre preveíamos un pico de casos para la tercera semana de enero y una hospitalización en UCI y en hospitalización convencional, que de hecho, bueno, barajábamos un abanico, por supuesto, no una cifra exacta, pero en camas de UCI estamos en la parte baja de la previsión y en camas de hospitalización estamos en la media de lo que se preveía para este tiempo. Es decir, ya estábamos preparados para afrontar esta situación. Siempre hablo a nivel de ingresos hospitalarios.
Sí.
Nos centramos mucho en la hospitalización, pero al final estamos hablando de un número muy reducido de pacientes que requieren hospitalización, pero todos estos casos nuevos sí que van a requerir en muchos casos otro tipo de asistencia sanitaria por síntomas leves, otro tipo de asistencia, vamos a llamar burocrática, generar bajas laborales, altas laborales, y esto no hay que minimizarlo, porque claro, cuando tenemos tantísimos casos, decenas de miles de personas afectadas, todo esto repercute sobre el sistema sanitario, sobre el sistema productivo, etcétera.
Sí, todo está relacionado. Se resiente, sin duda alguna. Con lo cual, ahora digamos que esa mayor presión está sobre la atención primaria, más que...
Sin ninguna duda.
¿Y cómo se encuentra, por cierto, el personal sanitario?
Bueno, el personal sanitario, no puedo hablar en nombre de todos, ¿no? Pero yo creo que todos estarán de acuerdo en que, fundamentalmente, estamos cansados. Llevamos ya 2 años dedicándonos en parte, en algunos servicios, en algunas partes del personal hospitalario y de atención primaria más que otros, pero todos dedicándonos en mayor o menor medida a atender una enfermedad que apareció de la nada y que trastornó completamente no solo nuestro trabajo, sino también nuestras vidas.
Las vidas, sin duda alguna.
Y esto pues ha repercutido en forma de que hay profesionales, hay médicos, hay enfermeras que llevan 2 años realmente dedicados solo a esto. Otros menos tiempo, por periodos puntuales, pero todos igualmente afectados. Y quería destacar que, además, cuando salimos del hospital o del centro de salud o de nuestro lugar de trabajo, también estamos afectados por la pandemia. Sufrimos las mismas restricciones, la misma ansiedad, la misma incertidumbre que se añade a la que vivimos en el hospital. Y esto pues se nota en el cansancio. Siempre se dice que este tipo de trabajos sanitarios son vocacionales y desde luego que lo son, porque si no, no se explicaría que todavía estemos al pie del cañón, pero se hace duro.
Seguro que sí. De hecho, acabamos de hablar estos días sobre la salud mental y de las profesiones que están más afectadas precisamente por ese tipo de trastornos emocionales. Uno de ellos es el ámbito sanitario. Y otra cuestión, una de las máximas que se lleva repitiendo desde el inicio de esta pandemia es que la población de menos edad es la principal contagiadora, y en esta última ola, se han producido contagios entre los más pequeños como nunca antes. ¿Es atribuible solo a esta variante o hay otras causas también?
La verdad es que cada ola ha tenido alguna característica diferencial. En algunos casos ha sido la variante que ha circulado, fundamentalmente. Otras veces ha sido que ha coincidido con un momento de mayor interacción social, las navidades pasadas, estas navidades. Y otras veces ha sido algún grupo de edad en concreto. Estoy pensando, por ejemplo, en el verano del año 2021, donde la mayor fuente de transmisión se concentraba en un segmento de edad que muy concreto, que era entre los 15 y los 30 años. No es que fueran solo ellos, desde luego, pero la incidencia más alta, el mayor número de casos, se producía en esas franjas de edad. También es verdad que no estaban vacunados en aquel momento.
Ajá.
Pero cada ola ha tenido sus características. La ola actual, sin embargo, esto no se cumple exactamente. Es verdad que hemos tenido muchos casos en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, en colegios, en niños no vacunados, pero también hemos tenido adolescentes vacunados. Esta variante sabemos que tiene un cierto escape vacunal, que además tiene una capacidad de contagiar a personas que se habían infectado por la variante alfa o la variante delta, y en cierta forma lo que quiero transmitir es que la ola actual se caracteriza por tener una tan elevada capacidad de transmisión que no hay un grupo de edad de mayor riesgo, todos estamos en riesgo. Una cosa que comentamos, por ejemplo, en el servicio, en nuestro servicio digestivo, es que, por ejemplo, en el área de endoscopias, que cada día, cada equipo de médico, enfermera, auxiliar, atiende a entre 8 y 14, 15 personas para hacer procedimientos endoscópicos, es que tenemos que asumir que en estos momentos cualquiera de las personas que atendemos puede estar infectada, cualquiera de ellas, y que probablemente cada día hacemos un procedimiento endoscópico a una o dos personas infectadas, y hay que actuar conforme a eso, protegerse para protegernos nosotros y para proteger a los pacientes. Y esto es indiferente de la edad. Es simplemente una cuestión de que se está transmitiendo tanto a nivel comunitario que ya no hay edades ni ningún otro factor hasta que empiece a bajar.
Me ha parecido entender, es posible que haya entendido mal, ¿eh? Que personas que se vieron infectadas por alfa o delta son más susceptibles también a Omicron.
No es que sean más susceptibles, es que son igual de susceptibles que los que no la hayan pasado.
Ajá,
es decir,
vale.
Hay personas que pasaron la infección con anterioridad, no quiero caer en el detalle fácil de ir al tenista,
sí.
Pero y que por eso se creen protegidos. Esto en el 2020 tenía una base científica y se sabía que las personas que se recuperaban era muy improbable que se volvieran a infectar, pero a medida que se fueron generando variantes, esta capacidad inmunológica de protección frente a estas nuevas variantes ha ido bajando. Y en concreto con Omicron ha dado una bajada, por así decirlo, muy significativa. Y incluso personas que se infectaron recientemente, por ejemplo en verano, se han vuelto a reinfectar por Omicron. Es verdad que la mayoría con síntomas leves, pero se han vuelto a infectar por Omicron a pesar de haber pasado la infección y recibir la vacunación.
Efectivamente. Le preguntaba por los más pequeños y quería seguir enfocando hacia ellos la siguiente pregunta. ¿Casos de hospitalización o ingresos en UCI, en este área sanitaria?
¿De adolescentes o niños
o más pequeños,
más menores?
Sí.
Hemos tenido algún caso esporádico no relacionado, o sea, que ha ingresado y tenía COVID, y que el COVID quizás influyó en algo, en descompensar alguna enfermedad previa, pero no por neumonía severa en este sentido, o niños recién nacidos de madres embarazadas que tuvieron la mala suerte de contagiarse justo antes del parto. Es un dato que es curioso porque esto es algo que nos diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, donde una de las informaciones preocupantes en esta ola y en olas anteriores es el número relativamente elevado de niños hospitalizados e incluso que requieren cuidados intensivos. En Galicia, por razones diversas, probablemente por la vacunación, no de los niños que se han vacunado realmente ahora, en este último tiempo,
sino por los
del resto de la protección
acompañan.
Del resto de la población, no hemos vivido esa situación, afortunadamente. Ya es bastante duro con adultos vivirlo con niños.
Sin duda. Otra máxima que seguro cualquier persona que nos esté escuchando ha podido oír o ha podido decir, y es esa de todos vamos a tener que contagiarnos. A mí esa frase me da un poquito de miedo por lo que pueda conllevar de, bueno, bajemos la guardia porque al final todos vamos a caer. No sé si comparte esa percepción.
Desde luego que no. Yo no la comparto en absoluto. Es verdad que además hemos, en los últimos días, yo diría que en la última semana, y en redes sociales ya ha empezado a moverse esta información antes de la semana de Nochebuena, Navidad aproximadamente. No la comparto en absoluto, en primer lugar porque yo no me he contagiado hasta ahora, espero no contagiarme. Si me contagio, pues estoy vacunado y espero que pasarlo
de la forma más leve posible,
pero no tengo ninguna intención de contagiarme y espero no hacerlo. ¿Por qué? Porque esto no deja de ser una lotería. Y a mí no me gusta jugar a la lotería. El riesgo de contagiarse ahora es muy alto, el riesgo en personas vacunadas de tener enfermedad grave es muy bajo, pero el riesgo no es cero. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y no solo es la infección aguda, también está el famoso COVID crónico
persistente,
o el COVID persistente, que es otra lotería que te puede tocar o no tocar, y no hay ninguna necesidad. Comparémoslo con la gripe. Yo me vacuno de la gripe desde que era residente, hace más de 20 años, y hace más de 10 años que no he tenido una gripe. Y no tengo ninguna gana de cogerla para reforzar mi inmunidad. Yo creo que el mensaje que se transmite, por un lado, lo que quieren es reforzar la información de que en estos momentos el riesgo de contagiarse es muy alto. Pero no hay que interpretarlo como, bueno, ya que es alto, pues contagiémonos y esto ya se acabó. Porque podemos salir mal parados a nivel individual, y a nivel colectivo, como sociedad, un contagio, vamos a decir, masivo. Decir que sería problemático sería quedarme corto. No es solo el problema sanitario, es a todos los niveles, sanitario, laboral, social, etc. Por tanto, yo creo que yo no comparto esa idea de que de ver con frivolidad la posibilidad de contagiarse, y mi recomendación personal al menos es evitar, en lo que podemos, evitar situaciones de riesgo en las que nos podamos contagiar. Sí. Esta entrevista la estamos teniendo en vivo, con la distancia social, pero con mascarilla, ¿no? Pues
mascarilla,
es el mismo principio.
Micrófonos protegidos, ventanas abiertas.
Es el mismo principio. El riesgo cero no existe, pero si podemos reducirlo, mejor
que mejor. Una cuestión, Juan, que quería hacerte. Estoy escuchando quejas sobre personas que están teniendo resultados contradictorios entre esos test que se hacen, de los que se pueden adquirir en las farmacias, a los que están haciendo por las pruebas que hace la sanidad pública. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Tenemos una explicación?
Bueno, hay varios aspectos importantes en este sentido. El primero es que tener la posibilidad de hacerse test en casa, de hacerse uno mismo test, es positivo, es algo bueno. No hay que obligar a la gente a hacerlo. Quiero decir, el sistema sanitario tiene que proveer la posibilidad de hacer pruebas, pero tener la posibilidad de hacérselo en casa es bueno. Pero uno de los problemas que tienen es que, y cualquiera que se haya hecho varios test en la sanidad pública, privada, etcétera, puede dar fe de ello, es que la obtención de la muestra, cómo se obtiene la muestra, es importante. Y cómo se obtiene el hisopo, lo que llamamos normalmente el palito, cómo se obtiene la muestra cuando te lo hace un profesional a cuando se lo hace uno mismo, es completamente diferente. O en muchos casos es diferente. El test de antígenos sirve para lo que sirve. Y para lo que funciona, funciona muy bien. Que es para detectar, sobre todo, personas que tienen síntomas y que tienen el virus replicando. En personas asintomáticas, que pueden estar infectadas, pero tienen carga viral más baja, tienen menos virus, su capacidad de diagnóstico baja comparativamente con respecto a la PCR, que la PCR sí que los detecta. Y en el caso, además, de Omicron, que es lo que estamos viviendo ahora, una de las características que nos llama la atención es que muchos de los diagnósticos que hacemos a nivel hospitalario de pacientes sintomáticos tienen cargas virales bajas con la PCR, cargas virales que a veces el test de antígeno no detecta, o no detecta ese día, a esa hora, y podría ser positivo un día después. Pero ya puede transmitir la enfermedad en ese momento y el test de antígeno no lo detecta. No. Si le sumamos una obtención de la muestra, vamos a decir, no óptima, no perfecta, pues todavía empeoramos más el rendimiento de esa prueba. Por eso siempre también se ha repetido mucho desde el ámbito sanitario que la utilización de estos tests no hay que verla como me hago un test, ahora es negativo, está todo ya arreglado. Y de hecho, por ejemplo, en el hospital desde abril del 2021, todos los pacientes ingresados se les hace un test de antígeno cada 3 días. Podría ser cada 2, pero decidimos hacerlo cada 3 porque cuando se hace repetidamente es más improbable que suceda alguno de estos errores y que detectemos los positivos de verdad. Por eso, insisto, es bueno tener la posibilidad de hacer ese test en casa, es bueno, pero la obtención de la muestra es importante. En nuestro área sanitaria, por ejemplo, en Pontevedra, al hilo de esto, y sabiendo que además Omicron, otra de sus características, a diferencia de Delta o de Alfa, etcétera, es que se replica más que otras variantes a nivel de la, vamos a decir, de la boca, y que por tanto se puede detectar en saliva, hemos modificado los test de antígeno que se hacen en los puntos de test en Pontevedra, Marín, San Senso, Vila García, a test de saliva, no por un problema económico ni de disponibilidad, sino por intentar mejorar el rendimiento del diagnóstico. La saliva además tiene otra ventaja y es que no es tan complejo el obtener la muestra.
Bueno, pues queda dicho. Y este pasado diciembre también, una de las voces que ha ido teniendo progresivamente mayor trascendencia mediática ha sido la de García Sastre, un virólogo español que trabaja en el Hospital Mount Sinai de Nueva York y que no sé si decir su opinión o su criterio científico, lo que sí es cierto es que manifestó que una vez superada, entre comillas, esta sexta ola causada por Omicron, las siguientes pasarían a ser epidemias estacionales en lugar de esta situación pandémica que vivimos. Esto es el principio del fin. Quería preguntarte si compartes también esta aseveración, porque además me parece que va en la línea de esa reunión que ayer tenía gobierno con comunidades autónomas, ¿no? De empezar, una vez que pase esta situación, al coronavirus como gripes estacionales.
Bueno, en primer lugar, el doctor García Sastre es un virólogo experto, además, en enfermedades virales emergentes. No puedo competir en absoluto con él a la hora de juzgar o predecir cuál puede ser el futuro. Pero no es la única voz que defiende este argumento. Y desde un punto de vista biológico, en lo que se basa esta afirmación es en datos biológicos bastante sólidos, que ya se enunciaron casi al principio de la pandemia. Uh-huh. Y es que este tipo de virus, los coronavirus en general, tienen una capacidad de mutación, vamos a decir que limitada. Pueden mutar, lo hacen, lo hemos visto, lo estamos viviendo. Las mutaciones tienen un impacto sobre la transmisión, sobre la gravedad, también lo sabemos, pero no son como otros virus, por ejemplo el de la gripe, que cada año prácticamente se rehace de nuevo, sino que a medida que van mutando van agotando su capacidad de seguir incorporando mutaciones y seguir siendo viables, es decir, seguir transmitiéndose. Y las hipótesis que se manejan en estos momentos son que la variante Omicron y otras que pueden estar en estos momentos surgiendo están llegando a ese techo de capacidad de mutaciones y que, por tanto, la inmunidad que se adquiera, bien mediante vacunas, bien mediante haber pasado la enfermedad, la inmunidad natural, van a hacer que este sea el principio del fin. Yo, personalmente, no sé si es el principio del fin o el fin del principio, pero que desde luego es un cambio de etapa seguro. Hay otros expertos en salud pública, no virólogos, que analizando estos datos coinciden en pensar que estamos en un cambio de fase en la que quizás no haya brotes estacionales, porque este virus ha demostrado, a diferencia de la gripe, que sí es estacional, uh-huh. aparece en invierno, en invierno tanto en el hemisferio norte como uh-huh. en el hemisferio sur, y va circulando en los meses invernales en cada hemisferio. El coronavirus ha demostrado una capacidad de persistencia independientemente del clima. Uh-huh. Entonces, probablemente lo que se convertirá más será en una enfermedad no estacional, sino persistente, pero que pueda tener subidas y bajadas, que con las vacunas y otro detalle importante del que no hemos hablado, los fármacos antivirales orales que están a punto de aprobarse en la Unión Europea, que ya se ha aprobado en Estados Unidos y en algún otro país occidental, pueden ayudarnos a cambiar radicalmente el curso y el cómo se transmite y cómo afecta a nuestra sociedad y a nosotros individualmente esta enfermedad.
Ajá. Con esta respuesta que me acaba de dar, he tenido que anotar algunas cuestiones. ¿Esos fármacos antivirales pueden ser también, digamos, que otro elemento fundamental en esta batalla, entre comillas, contra el coronavirus?
Yo creo que son la tercera pata que nos faltaba, ¿no? Hemos mejorado mucho en cómo tratar a los pacientes que necesitan un ingreso hospitalario, a pesar de que tenemos poquísimos fármacos para combatirlo. Pero el mayor problema es cómo reducir ese riesgo de ingreso, cómo convertir una enfermedad potencialmente grave en una enfermedad leve. No quiero banalizarlo de nuevo al compararlo con la gripe o con un catarro, pero sería un poco esa idea.
Hoy he escuchado la idea de, la expresión endemia.
Tampoco tiene por qué preocuparnos la palabra endemia, hay muchas enfermedades endémicas. La cuestión está en que, si es endémica pero es controlable, es endémica pero conseguimos que afecte a muy poca población, es endémica pero tenemos tratamientos para tratar a esas personas afectadas, pues el problema sin duda se reduce drásticamente. El cambio que podemos vivir en las próximas semanas es el de disponer de fármacos que se toman en pastilla, que son orales, durante pocos días, en concreto durante 5 días, y que su efecto, sobre todo cuanto antes se tome, afecta directamente a la capacidad de multiplicarse del virus, que cuando lo hacemos en la fase inicial, reducimos drásticamente todos los riesgos que podemos imaginar. Mortalidad, por supuesto, pero también necesidad de ingreso hospitalario. O sea, convertiríamos una enfermedad potencialmente grave en una enfermedad realmente leve. Uh-huh. Esto tenemos que verlo en la vida real, pero los ensayos clínicos de estas dos moléculas lo que nos muestran es esto.
Fármacos, en cualquier caso, para personas que se contagien y en los primeros días...
La clave es que se inicie el tratamiento lo antes posible.
Uh-huh. Otras dos cuestiones que me quedaban con esta última parte. He entendido al principio de tu respuesta, se me va el suyo, tú, que hablabas de esta variante Omicron y otras que están surgiendo.
Claro, este es un virus que está mutando, hay un sistema internacional de vigilancia de aparición de nuevas mutaciones, no solo en países occidentales. El ejemplo fue que la variante Omicron se identificó o se comunicó por primera vez en Sudáfrica, que no es exactamente lo mismo. Ajá. Y este sistema de vigilancia está pensado precisamente para intentar adelantarnos, para intentar detectar variantes que se clasifican como de preocupación o de vigilancia por su potencial riesgo de escapar a las vacunas o de escapar a futuros tratamientos. Comentábamos hace unos minutos, al hacer referencia al doctor García Sastre, que es probable que no veamos unas mutaciones muy radicales, por así decirlo, en los próximos meses y que por eso cambiemos de fase a una fase de endemia, pero controlable y uh-huh. que se pueda sobrellevar.
Sí.
Pero es verdad que, por otro lado, vemos en los medios casi semana sí y semana también noticias sobre una nueva variante, a veces con nombres humorísticos y otras variantes completamente reales, pero de las cuales la inmensa mayoría se quedan en nada, afortunadamente. Uh-huh.
Ajá. ¿Le consta entonces que ya haya otras variantes identificadas? Que...
Bueno, hay en las últimas semanas se han publicado datos sobre dos nuevas variantes, una identificada en Francia, con su probable origen en África, pero identificada en Francia, que afectó a un número limitado de pacientes, que se lleva en realidad investigando desde hace más de 3 meses, aunque saltó a los medios de comunicación la semana pasada, si no recuerdo mal. Y también en los últimos días de otra variante que incorpora mutaciones de Delta y de Omicron en Chipre. Yo creo que no tenemos que generar demasiada ansiedad con esta información. Es, uh-huh. Este tipo de vigilancia epidemiológica existe para todos los virus que conocemos y que se hace de forma rutinaria. La diferencia es que ahora todo lo relacionado con el coronavirus salta inmediatamente a todo tipo de medios de comunicación
uh-huh.
y contribuye a generar más ansiedad.
Ajá. Bueno, pues que nadie se nos estrese ni tenga más ansiedad, que ya bastante nos llega. Para terminar, comparte entonces este debate que se ha abierto esta misma semana de que hay que cambiar, ¿no?, la estrategia. Nos hablaba de esa enfermedad controlable, una endemia controlable, vaya. Por tanto, estaríamos en ese momento de... Están de acuerdo en que hay que cambiar esa estrategia y, digamos que, llevarla de una forma pues más sosegada.
La verdad es que en los dos últimos años hemos cambiado de estrategia varias veces.
Muchas veces, sí.
A medida que se ha ampliado nuestro conocimiento, a medida que han surgido variantes nuevas. O sea que el cambiar de estrategia no sería nada extraño,
nada.
¿No?
Uh-huh.
Lo que se baraja en el momento actual, sin embargo, tiene más calado, porque lo que se está transmitiendo, y no me refiero al gobierno de España, porque también epidemiólogos, expertos en salud pública, virólogos, opinan lo mismo y otras sociedades científicas opinan lo contrario, pero lo que se está planteando es dejar de intentar controlar esta pandemia, dejar de diagnosticar intensivamente, como estamos haciendo, que es extraordinario lo que se está haciendo en los últimos dos años. Haciendo miles de PCRs, decenas de miles diariamente, para diagnosticar una enfermedad viral. Esto no se había hecho nunca en la historia. A pasar a una fase de no ser tan intensivos en el control, mantener una vigilancia epidemiológica y convivir, en cierta forma, con esta enfermedad a medida que se vaya apagando, pero no desapareciendo. Yo, en principio, sin ser un experto en salud pública, pero bueno, informado por la parte que me toca durante todo este tiempo, comparto que estamos en una situación de cambio. Creo que ese camino es el camino que vamos a seguir, sin duda. En lo que no estoy completamente de acuerdo es en el momento. Es decir, no creo que en la fase justo en la que estamos ahora, con un pico de casos que aún está subiendo,
uh-huh.
A pesar de ser un optimista nato y de ver que las cifras de hospitalización siguen los parámetros de los modelos que habíamos analizado hace más de un mes y lo que modelizábamos para el finales de enero y febrero, a pesar de ser optimista, creo que este tipo de cambios es mejor adoptarlos cuando tenemos la situación, la que sea, más
ya
controlada.
Uh-huh.
Y no tomarla cuando estamos en una fase complicada. Porque es difícil, primero porque hay incertidumbre todavía de lo que puede pasar. Segundo, porque puede generar una relajación totalmente innecesaria. Volvemos a la pregunta de ¿nos vamos a contagiar todos? Pues uh-huh. no tenemos por qué. Y tercero, porque es difícil explicarle a la gente, es difícil explicarle a mi familia el porqué de un día para otro se hace este cambio. Esto no es de un día para otro, esto lleva ya semanas discutiéndose. Pero yo personalmente soy partidario de ver qué pasa, no es tanto, unas semanas, y si realmente se confirma esta tendencia a cambiar completamente de paradigma, introducir esos cambios progresivamente y normalizar la situación.
Sí, en el contenido, pero no en la forma, entonces.
Podríamos decir que sí.
Pues, doctor Juan Turnes, coordinador de hospitalización COVID en el Complejo Hospitalario de Pontevedra y jefe del Servicio de Digestivo, agradecerle sus explicaciones, que han sido perfectamente comprensibles, algo que se agradece siempre, y más cuando hablamos de una cuestión como esta. Muchísimas gracias y también muchísimo ánimo para todo el personal sanitario.
Un placer, gracias a vosotras.
Pontevedra Viva Radio.